Estamos conversando con Daniel Dagliardo, que es el instructor de Cosmosofía, nació en la Argentina, es fundador de UXIM, el Centro de Servicios Planetarios. Mañana una charla en el IMPO, allá en 18 y Germán Barbato, se entra por Germán Barbato, 15:30, ¿no? Y el domingo...
Liga de Fomento de Maldonado.
La Liga de Fomento es
un... Exactamente. También. En la Rambla, Doctor Claudio Williams, Parada 1, Playa
sí.
Mansa.
Ahí va, perfecto. Ahí pueden ir a verte también. Esas dos charlas con preguntas de todo tipo, ¿no? Que te deben haber hecho ya a esta altura, ¿no?
Sí.
Daniel, sí.
Sí.
¿Se repiten mucho alguna que puedas compartir?
Se repiten muchas preguntas, fundamentalmente en estos tiempos y desde hace años con mayor intensidad, ¿no? Las personas lo que buscan es más que, coleccionar información, es que podamos darle algún tips que les permita vivir en armonía y en equilibrio. Las personas, muchas manifiestan estar desbordadas emocionalmente, tener la mente en un estado de actividad muy acelerado, con una congestión de pensamientos que no pueden manejar, y lo peor es que esa congestión de pensamientos son pensamientos irregulares y muchos de ellos muy tóxicos. Entonces, cada vez más las personas están intentando encontrar alguna orientación para ver cómo vivir en armonía, en equilibrio. Ya no les importa decir qué cosa es tal cuestión cósmica, en qué se basa. Si bien tenemos muchas personas que hacen ese tipo de preguntas que son muy interesantes, fundamentalmente una cuestión vivencial, práctica. O sea, ¿de qué me sirve un conocimiento si no puedo tener armonía y equilibrio? Esto cada vez se está acrecentando. La gente ya no tiene un interés puntual por saber de pajaritos de colores, sino cómo puedo estar en armonía y equilibrio para mirar los pajaritos de colores.
¿Y cómo podés estar en armonía y equilibrio?
Y primero el ser tiene que tener la capacidad de desidentificarse con aquello que le robó la armonía y el equilibrio. Y este sistema materialista, terriblemente tóxico, que está gobernando el mundo, tanto Occidente como Oriente, tanto el hemisferio norte como el sur, lo que hizo fue suplantar valores filosóficos, ¿sí?, en función de que nosotros apreciemos la materia por la materia en sí misma. Quiere decir, el sistema lo que hizo fue convencernos que la materia era la única verdad y que la única verdad es material. Y esto termina generando un conflicto muy grande de intereses, porque a pesar de que nuestra mente y nuestra conciencia emocional se pueden identificar y confirmar esa aberración de que la materia es la única verdad, en el fondo, para estar en equilibrio y en armonía, la mente y el centro emocional necesitan la afluencia de la corriente de vida espiritual. Entonces, si un ser no puede recibir esa parte de alimento fundamental para funcionar, que es la energía interna en su conciencia, la energía espiritual, la fuerza bruta que le ofrece la identificación con la materia lo va a deteriorar, no lo va a alimentar. Entonces nosotros tenemos que empezar a ayunar. El término ayunar está utilizado aquí muy a propósito. Tenemos que empezar a ayunar la identificación brutal que tenemos con el ofrecimiento materialista que esta civilización da por cierto y valedero. Entonces, ¿cómo vamos a estar viviendo en armonía y en equilibrio si la armonía y el equilibrio son cualidades interiores que tenemos que aprender a reflejar en nuestra actividad diaria, en nuestra vida? Para que un ser pueda vivir en armonía, tienen que encontrar la sintonía con la fuente de la armonía, que no es externa. La fuente de la armonía es interior. Mi alma está en armonía. Mi alma vive una vida interna, estable, profunda, ¿sí?, de coligación cósmica. Mi espíritu, mi mónada, vive de ese modo. Entonces, si no puedo sintonizar la fuente de armonía y equilibrio, ¿cómo, siendo un espejo preparado kármicamente para eso, si estoy en identificación bruta con la materia, voy a poder experimentar algo tan maravilloso como es la armonía o como es el equilibrio? Entonces, simplemente es eso, Gustavo. Uno, en definitiva, y esto lo decimos a diario en UXIM casi como una muletilla, uno recibe aquel a quien se entrega. Si vos te entregás a la identificación material, lo único que vas a recibir es influencia material. Si vos te entregás a la búsqueda de tu vida interna, lo que vas a empezar a recibir es la influencia de tu vida interna. Entonces, decime a quién te entregás y fácilmente podemos saber cuál es la patología que vas a tener.
Daniel, te deben preguntar igual mucho por el momento que vivimos, el año que vivimos, si es un año de transición, si se viene un gran cambio en la humanidad. Esas preguntas te las deben hacer llegar, ¿no?
Continuamente, porque de algún modo ya hay personas que tienen una determinada percepción que las habilita a darse cuenta que algo está ocurriendo en el planeta, aunque a veces no tienen transitoriamente las herramientas para poder profundizar qué está pasando. Entonces, nosotros estamos en transición planetaria desde 1988, que se agotó la expresión de la energía masculina. Los polos de cosmicidad energética, ¿sí?, son o masculino o femenino, en un planeta como el nuestro, en este tipo de planeta. Se agotó, ¿sí?, el aspecto de cosmicidad masculino y comenzó en 1988 la transición, pero ya guiado por la energía de cosmicidad femenina, el polo femenino. Y esto es muy importante porque a partir de ese momento se empezó a acelerar el fin de una etapa de transición que tiene como finalidad, permitir que los seres transiten gradualmente el agotamiento de la ley de karma en la superficie del planeta y gradualmente el acrecentamiento, el advenimiento de la ley evolutiva superior o la ley de ciclos, que ya opera en los niveles internos planetarios con las civilizaciones más elevadas, pero no opera con nosotros en la superficie terrestre. Entonces, se está agotando este ciclo de transición, y a medida que se va agotando, se acelera. Por lo cual, las personas sienten realmente, en algunos casos, una indefensión enorme ante este proceso de aceleración que les está revelando que toda la energía de la cual disponemos nos va a alcanzar para acompañar la transición, pero con una salvedad, siempre y cuando lo utilicemos para las necesidades y atenderlas de un modo correcto. Mucha gente dice, ¿tenemos tiempo para lo que queda de transición? Sí, lo tienen aquellos que utilizan bien su tiempo. Quiere decir que utilizan su tiempo en beneficio del planeta, en la asistencia del plan evolutivo. Quiere decir, aquellos seres que genuinamente pueden ser considerados éticos, genuinamente éticos. Entonces, muchas personas, tanto en las charlas como a veces en una conversación que puede surgir espontáneamente, directamente, cara a cara, nos dicen, yo siento que hay algo que se está agotando, que algo va a pasar, no sé qué va a pasar. Y le confirmamos, claro que sí. Entonces, una cosa es el conocimiento, que a veces podés tenerlo o no, pero lo más interesante, que a veces sin conocimiento podés tener una percepción de que algo está ocurriendo y que ese algo es muy importante y que hay un agotamiento, hay un ápice al cual nosotros nos estamos encaminando.
Claro, muchos de los cambios a veces muchas personas solo lo ven en o lo perciben en el mundo laboral más cercano, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos puestos laborales se van a perder? Y ahí hay una gran aceleración de cambios también.
Es que esa es la estrategia, Gustavo.
Esa es la estrategia.
Que nosotros estemos pendientes del dinero y de ciertas cuestiones, ¿sí? Porque si aprendiéramos a estar pendientes de aquello que no quieren que veamos, la situación sería diferente porque no nos pueden llegar a dominar. Cuando ocurrió lo de la pandemia, a nosotros se nos censuró muchísimo en los medios, no se nos permitía subir información, y nosotros le decíamos a las personas, en cuanto comenzó la pandemia, este virus es un invento. Lo que está ocurriendo es que están generando una patología y síntomas a través de los chemtrails que descargan productos químicos y biológicos. Entonces, a través de descargas biológicas y químicas, los chemtrails generan síntomas. Cuando esos síntomas llegan a un cierto punto, te quieren vender la vacuna para curarte de supuesto virus, cuando en realidad la vacuna era un arma para matar a las personas. Los chemtrails generaban los síntomas, la vacuna estaba destinada a matarte. Cuando nosotros empezamos a decir esto, directamente nos censuraron, no nos dejaban subir nada. Es más, nos cerraban los canales de manifestación durante semanas o meses.
¿Y en el centro de ustedes, en Neuquén, qué hicieron? ¿Vivieron como siempre juntos?
Vivimos como siempre, sabiendo que en realidad lo que teníamos que hacer era como pioneros, porque nosotros nos consideramos pioneros por estar dando pasos que la mayoría todavía no acepta dar o no puede entender que hay que dar. Como pioneros nos comportamos adecuadamente a esa energía pionera. Entonces, si nosotros percibimos intuitivamente todo el porqué y la manipulación de la cual la humanidad estaba siendo víctima a través del bombardeo químico y bacteriológico, biológico, para después darse una vacuna con metales pesados y material genético alterado que los iba a matar. Entonces, nosotros no nos vacunamos en Sierra del Cielo, ni nos vamos a vacunar. Tenemos todo el derecho, como seres humanos maduros y sanos, realmente sanos, de tomar nuestras decisiones. Nosotros no podemos hacer que la gente no se vacune, pero podemos compartir aquello que percibimos para que nadie que esté en condiciones de entender la lógica perversa de este sistema de poder mundial pueda quedar, a ver, expuesto sin tener herramientas para poder defenderse.
Y Daniel, ¿cómo vivieron ese momento?
Dentro de Sierra del Cielo fue casi una vida normal. Teníamos que tomar recaudos, porque si vos ibas a hacer una compra sin barbijo, tenías problemas con la policía. ¿Qué hacíamos? Nos poníamos el barbijo cuando salíamos, no por miedo a contagio, sino por cumplir con un protocolo que no nos iba a permitir de otro modo adquirir los insumos o hacer los trámites que fueran necesarios. Pero dentro de Sierra del Cielo, nosotros hicimos la vida normal que veníamos desenvolviendo siempre, con el beneficio de estar en armonía, porque habíamos comprendido de qué modo hubiéramos sido víctimas si no hubiéramos tenido la capacidad de profundizar y de esclarecernos, quiere decir, de discernir respecto a la maniobra mundial que se estaba ejecutando.
Hoy hablaste de la palabra mónada en referencia al espíritu, ¿no?
Así es.
¿La palabra alma tiene alguna otra referencia?
De modo general, nosotros cuando hablamos de alma seguimos utilizando el mismo principio, o conciencia anímica, ¿sí? O cuerpo causal, pero de modo general usamos el término alma. Lo que estaba muy bastardeado era el término espíritu. Entonces, mónada es una energía diferente que no es... A ver, no es exclusividad de la cosmosofía. Ya hace algunos siglos se utilizó la palabra mónada para diferenciar un carácter interno y superior de individualidad, de unicidad. Nosotros percibimos que eso era muy adecuado, que tenía que ser utilizado, de algún modo que tenía que ser una moneda corriente dentro de nuestras charlas, y junto con algunos otros filósofos que también la utilizaron, la palabra mónada se fue expandiendo. Entonces, es realmente la palabra mónada un acorde vibratorio que representa unicidad o individualidad de carácter superior. Porque la individualidad, como nosotros la entendemos, como esta humanidad la entiende, es un comportamiento egoísta, separatista. Mientras que la verdadera individualidad es complementariedad en el sentido más profundo y efectivo. Entonces, la individualidad de la mónada, del espíritu, es individualidad de carácter superior. Mientras que cuando desciende esa energía hasta el ego y la personalidad, se encapsula en el yo, en el egoísmo.